experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
¿Quién no recuerda esta canción que nació en los años 50 y 60 y 70 en el tiempo de hippies? Hoy tenemos un invitado que hace honor al nombre del programa, Experiencias de la Vida, porque él nos va a contar su vida, sus experiencias durante sus viajes y las cosas que le han pasado. Tenemos en nuestros estudios al señor Antón Duc, que nació el 3 de noviembre de 1973 en la población de Sarral. Bienvenido al programa.
Gracias, José María. Gracias.
Con él hablaremos de su pasión, que siempre ha sido sus viajes, la música y el tai chi, también su recaída o caída con las drogas. En fin, ¿te consideras un hippie?
Bueno, en el corazón sí, siempre lo seré.
¿Puedes contar cómo fue que decidiste marchar de tu casa, a qué edad y dónde fuiste, cuánto tiempo estuviste fuera de casa?
Bueno, yo soy de un pueblo muy pequeño, de 1.500 habitantes, y a los 20 años me fui a Londres a aprender inglés.
Se llama Sarral, ¿no?
Sí,
a la
Sarral.
Provincia de Tarragona, muy bien.
Sí, provincia de Tarragona. Y a los 20 años me fui a Londres a aprender inglés y, bueno, estuve año y medio allí. Yo ya hacía un par de años que tocaba la guitarra y estaba muy influenciado por la música de los 60-70, que entonces no era la época, sino la del grunge, de Nirvana y compañía. Y total, que pasé un año y medio allí aprendiendo inglés y me gustó tanto la experiencia de vivir en el extranjero que empecé a viajar por el mundo. Estuve viviendo en París, visité Alemania varias veces, he estado en Suiza, en Italia, en Hungría. Después estuve viajando por Marruecos, también en el Alto Atlas, también he estado en el Sáhara, otra vez cuando fui 10 años, al cabo de 10 años. Y entonces el principal viaje que hice más importante en mi vida fue en Estados Unidos y México, que estuve prácticamente un año pues haciendo autostop con la mochila y la guitarra. La cuestión de la cual vengo a hablar hoy aquí, que es la... Yo pasé unos 7, 8 años, de los 20 a los 30 viajando prácticamente, y después de tantos años de viajar por el mundo, pues pasé mucho tiempo sin dinero y eso me llevó a vivir en la indigencia. Dormí por las calles de Nueva York, Seattle, Portland, Los Ángeles, y al volver pues también seguí viviendo en la calle porque mi modo de vida derivó en una enfermedad mental, la cual me llevó a un ingreso en un psiquiátrico en la ciudad de Reus, aquí en la provincia de Tarragona. Y allí fue cuando mi vida, a los 30 años, después de muchos años de viajar por el mundo y consumir... yo era más que... Mi principal consumo de drogas era la marihuana. Lo que pasa es que, bueno, con los años, pues después del ingreso en el psiquiátrico, empecé a leer muchos libros de los cuales aprendí la verdad sobre el tema de las drogas y lo que me contaban los psiquiatras de enfermedades mentales como la que me habían diagnosticado, que era la esquizofrenia. Todo esto lo he resumido en...
Una esquizofrenia, que es, para las personas que no sepan, ¿qué es esta enfermedad?
Bueno, aquí hay dos realidades. una, la que se conoce en el mundo occidental, que digamos es la psiquiatría occidental, y la otra realidad es la del mundo indígena en todo el mundo, porque para los que no lo sepan o no hayan tenido la oportunidad de viajar a países, entre comillas, tercermundistas, que no lo son para nada, pues hay una gran población indígena en todo el mundo, la cual conoce la realidad del consumo de drogas como la marihuana o la cocaína en Bolivia y en todos los países del mundo. Aquí la cuestión sobre las drogas que provocan enfermedades mentales es la siguiente, y es que en el mundo occidental los jóvenes empezamos a tomar drogas, como fue mi caso con 17 años y 18, porque había consumido con la influencia de la música, las drogas, sexo y rock and roll, porque yo era guitarrista de rock and roll y blues. Escuchaba mucho Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, pues nos gustaba experimentar con las drogas. Pero con las drogas no se puede experimentar porque no son ningún juego, ni mucho menos. Entonces, después de muchos años de consumir drogas y viajar por el mundo, como he dicho, que me quedé sin dinero y acabé pues durmiendo en cajeros automáticos, en la playa, en la montaña, a veces sin comer, a veces sin dormir, a veces sin ropa, a veces incluso sin zapatos, pues la cuestión es que el psiquiatra, cuando yo ingresé en el psiquiatra, me dijeron: usted tiene delirios, porque con las drogas pues yo veía como áureas, tenía alucinaciones caleidoscópicas, que se llama, que son como alucinaciones de luz en colores, formas de luz en colores que podemos ver perfectamente cada día en los ordenadores o en el móvil. Entonces, la cuestión, yo sobre las vidas, la experiencia de vida, que es este programa del que le estábamos hablando, yo he escrito sobre el tema de las drogas un libro. Y mi conclusión, en pocas palabras, porque no tenemos mucho tiempo, es que las drogas crean un despertar espiritual en la persona. Y no solo las drogas, sino incluso gente que ha ingresado en el psiquiátrico por ansiedad, estrés, depresión, insomnio, y nunca han consumido ningún tipo de droga. Y es que, tal y como vamos a escuchar una canción que pondremos más tarde, que un grupo de hace 50 años que se llama King Crimson, y tiene una canción que los hizo populares que se llama El hombre esquizofrénico del siglo XXI. Y es que estos señores, hace 50 años, en Estados Unidos, ya se daban cuenta de que en el siglo XXI la sociedad iba a vivir en un estado de esquizofrenia debido al estrés. Al estrés que nos provoca el tener que convivir con la tecnología a diario. Y lo que hacen las drogas es provocar un despertar espiritual en la persona que te abre los sentidos. ¿Cómo he descubierto yo eso? Pues porque a raíz de mis viajes a Estados Unidos, sobre todo en el año 2000, en abril del 2000, cuando llegué a Seattle, yo era una persona muy inquieta, por eso viajaba, ya llevaba unos 5 años o 6 años viajando solo por el mundo. Empecé a interesarme por el budismo, porque hablaba de la meditación con la cual, a través de la cual podías encontrar un poco de paz interior y de calma y de relajación. Y he pasado 20 años interesándome por el budismo y estudiándolo. He visitado templos budistas en Suiza, en Andalucía, he visitado la India, en Estados Unidos también estuve en centros budistas en la zona de donde hubo el Katrina, en la zona de Nueva Orleans. Y después de meditar en los bosques de Mont Blanc, en la cuenca de Barberá, donde he vivido 10 años después de un accidente de coche, donde tuve una experiencia de vida muy, muy, muy profunda, porque estuve pues cerca de la muerte.
Perdona, antes de seguir de este tema, ¿dónde, qué hacías para vivir nuestros viajes de Europa y América? Porque claro, bueno, vivir fuera de casa,
sí, claro,
mal cuesta algo, aunque
mal vivía.
¿Trabajabas, hacías alguna cosa,
sí,
de músico también?
Yo el trabajo nunca me ha asustado, y cuando llegaba a una ciudad, pues al saber inglés, después de vivir por primera vez al salir de casa en Inglaterra, al hablar inglés, pues tenía las puertas abiertas en cualquier lugar del mundo donde iba. Y siempre encontraba trabajo. Lo que pasa es que cuando llevaba un tiempo trabajando, o se acababa el trabajo, o yo quería cambiar de lugar porque me interesaba seguir viendo más lugares, y en determinados momentos se me acababa el dinero. ¿Qué hacías? Pues dormir donde te caías.
Antes de hablar del accidente, me gustaría poner el tema musical que nos has dicho antes, que nos has aconsejado, del grupo Crimson. Tiene un título en inglés, puedes decirlo en inglés y en español para que nuestros oyentes lo escuchen.
El título de la canción se llama 21st Century Schizoid Man, which means, perdón, lo cual significa el hombre esquizofrénico del siglo XXI, que es la canción que les dio la popularidad en el 69 a King Crimson, que ahora mismo ha sido reeditado este año.
Es un tema muy bueno. Escuchamos esta música y luego seguimos hablando.
Gracias.
Un tema fuerte, un tema de rock and roll, que es lo que a ti te gustaba y nos gusta mucha gente, como es lógico.
Y me sigue gustando.
Antes de hablar del accidente, me gustaría que un poco hablaras de tu música, y porque sé que has compuesto muchas canciones, y también de tu libro. Tu libro no está terminado, le falta poco. Mira, yo te voy a dar un regalo, que cuando tengas el libro totalmente terminado, te voy a dar la relación de las mejores editoriales de este país para que puedas editar el libro y venderlo. ¿Te parece bien este regalo?
Sí, claro, claro.
Vale. Tienes un disco CD grabado, pero bueno, se ha agotado también, ¿no?
No, agotado no. En realidad no he editado nada todavía, porque editar los discos vale dinero y hoy en día nadie compra discos. Y con el libro me pasa lo mismo, que hoy en día las editoriales nadie invierte en un escritor si no ha ganado un gran premio.
Depende de la promoción también, ¿eh? Si hay promoción, tengo aquí escritores que no son muy conocidos, y a base de colgar la entrevista en internet, muchas entrevistas en el Facebook, en grupos, pues al final se hacen famosos, yo te lo digo sinceramente.
Sí. Bueno, yo más que famoso, lo único que yo empecé el libro hace unos 5 o 6 años como autoterapia, porque empecé a vivir solo.
Y puede servir para otras personas este libro, una vez terminado.
Hay mucha poesía también en el libro, hay mucha poesía, porque claro, cuando uno está empezando a escribir cada día o cada semana sobre cosas muy traumáticas en su vida, pues llega a un punto, porque a ver, el psiquiátrico es un algo que ya no se quita nunca.
¿Tienes una buena experiencia del psiquiátrico? ¿Te ha ido bien?
Bueno, a ver, sí y no. Yo he ingresado varias veces en el psiquiátrico porque...
Dime ventajas y desventajas.
Claro, como todo en la vida. Como todo en la vida, y es así, y es una realidad. Porque los médicos hacen lo que pueden. La medicina ha avanzado mucho. Yo me medico desde hace 20 años. Y realmente también he tardado 20 años en aceptar que si no me medico, pues...
Terminabas mal.
Sí, acabo perdiendo un poco la serenidad, y eso me conlleva a tomar actitudes en la vida más ansiosas, más rabiosas por el mundo, tal como funciona la sociedad, todo lo que ocurre de malo a través de los medios de comunicación, que son escasas las noticias que
Diciéndolo
coloquialmente, como los adolescentes, no hay mucho buen rollo hoy en día en los medios.
Por cierto, que hablas de los adolescentes, ¿qué consejos dirías a esta juventud que se van a la discoteca o hacen el botellón, que consumen drogas, alcohol, fuman, pensando que esto es una cosa de cultura de juventud? ¿Qué consecuencias puede tener esta mala
Mira, te contaré. Hace cosa de 5 o 6 años, mientras yo estaba trabajando en las oficinas de una empresa de discapacitados que se llama Aprodisca Tilmar en Montblanc, la capital de la Conca de Barberá, en la provincia de Tarragona, Cataluña, España, Europa, el mundo, para situarnos. Pues en los institutos una niña de 13 años tuvo un coma etílico por fin de año porque los chicos le pusieron un embudo tumbada en el suelo, un embudo en la boca, y empezaron a tirarle chorros de ginebra, licores, varios, vodka, whisky, ron, y la niña con 13 años, pues todo eso le llegó al estómago y le provocó un coma etílico.
Esto es peor que las novatadas de la mili, ¿eh?
Sí, bueno, es que claro, la influencia que tienen los medios de comunicación, como las películas americanas, ya no solo digo las americanas, pero es que las americanas tienen mucha influencia hoy en día, pues no solo con la música, sino con las películas, las series, infinidad de canales de televisión que te cuentan documentales sobre cosas que hoy en día pues están a la orden del día, porque todo el mundo son trabajos que hacen para conseguir dinero para pagar su mes y vivir, pero que son cosas que nos desconectan de las cosas importantes de la vida que te dan serenidad y paz. Por eso hoy en día hay tanta ansiedad y hay tanta inquietud en el alma de las personas, porque estamos desconectados de lo que nos lleva a tener paz en la vida. Porque yo recuerdo mucho a mis abuelos cuando iban al campo, no sufrían ninguna ansiedad, no se comían.
Eran felices, se movían.
Mi abuelo, mi madre, hoy he pasado el día con mi madre, he comido con mi madre, tu abuelo Antón, que se llamaba como yo, cantaba en el campo.
Una pregunta, ¿este libro que va a salir tienes el título o todavía no tiene título?
Sí, pero antes que eso quiero responder.
Dime.
No te he respondido a la pregunta que me has hecho sobre qué consejo les daría a los adolescentes.
Vale.
Es que me he liado un poco. Yo, cuando pasó esto en el Instituto de la Espluga de Francolí, también encontraron una chica de 14 años que vendía, pues no sé si llevaba un cacho de hachís como el tamaño del puño y lo vendía en la obra del patio, en la escuela, ¿no? Entonces la AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Instituto, se alertaron, ¿no? Dijeron, hay que hacer algo. Y organizaron una charla sobre drogas y adolescencia en los institutos de la Espluga y de Montblanc. Y entonces el director del instituto, creo que fue, se puso en contacto con la empresa de discapacitados para ver si la psicóloga podía dar una charla sobre el tema de las drogas y adolescencia. Y como en esta empresa, que en la cual estuve vinculado 10 años o 12 de mi vida, y hace 3 o 4 años que no estoy, me preguntaron, como sabían que yo soy una persona muy abierta a hablar del tema, porque siempre he dicho la verdad.
Nomás te agradezco que estés aquí, porque estás hablando de una experiencia que puede servir para muchas personas.
Sí. Pues te contaré, fui a dar la charla. ¿Qué hice? Pues les conté la verdad sobre las drogas, que yo tuve que aprender a base de leer libros de personas como José María Fericla, que es un antropólogo que estuvo con los indígenas de los Shuar de Colombia durante muchos años experimentando con la ayahuasca.
¿Repite este nombre?
José María Fericla.
Vale, vale.
Es un señor catalán que tiene un centro de terapias que se llama Can Benet Vives en Manresa. Pero que me perdone si estoy hablando del tema sin su permiso.
No,
pero
le hacemos publicidad gratis.
Estoy seguro que no.
¿Es escritor este señor?
Sí, también.
Pues le hacemos publicidad gratis, no te preocupes.
Estoy seguro que no le importará porque me ha ayudado mucho a descubrir la verdad.
Y el día que tengas sus datos, me quieras dar, lo entrevisto también. ¿Te parece bien?
Claro. Vale. Bueno, eso tendrías que preguntarse a él.
No, ya, se lo preguntaré, no te preocupes.
La cuestión es que también leí un libro sobre una terapeuta que se llama Helen Flix, que también habla del tema de las drogas y su realidad, ¿no? Y también ha estudiado medicina con los indígenas de América, en la India, en Nepal, y tiene una consulta en Barcelona y escribe libros. La cuestión es que estas personas te cuentan la verdad sobre el tema de las drogas. Y gracias a esos libros yo he descubierto la verdad sobre lo que me había pasado a mí. Y lo que le conté a los adolescentes en las charlas, que tú lo que me has preguntado es qué consejos les darías, es la verdad. ¿Qué les conté? Pues mira, la cocaína. La cocaína viene de una planta, de la naturaleza, que se llama coca. Y hay mucha gente, miles y centenares de miles de personas que la consumen en las montañas de Bolivia. ¿Pero por qué la consumen? Pues por el mismo modo, por la misma causa que causa o modo, no lo digo bien, por el mismo motivo que consumían vino mis abuelos cuando iban al campo. Porque se necesitaba para superar el duro trabajo en el campo que se hacía desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué se consumen las hojas de coca? ¿Por qué mascan las hojas de coca los bolivianos en las, a 4.000 metros de altura? Porque si no, no podrían sobrevivir a 4.000 metros de altura. Porque es parte de su comida, es lo que les da energía y vitalidad para poder sobrevivir a esas alturas en las montañas.
Una pregunta.
¿Por qué tomaban vino mis abuelos?
Sí.
En el campo. ¿Por qué se bebía mi vecino? Y una vez, el vecino de delante, con 72 años, de eso el señor este está muerto. Te estoy hablando de hace 20 años. Me lo encontré en el médico, en Sarral, en el pueblo. Un verano que pasé allí, no sé cómo fue, bueno, me lo encuentro en el médico. Y me dice el señor, tan humilde y tan campechano como era. Dice, ostras, mira, he ido al médico, me ha dicho que no me puedo tomar, no puedo beber los 2 litros de vino que bebía hasta ahora, cada día. Y le dije, ostras, ¿2 litros de vino? Dice, sí, yo toda la vida había ido a campo y me tomaba 2 litros de vino. Traguito, un trago a tragos, 1 litro por la mañana, 1 litro por la tarde después de comer, mientras trabajaba. Y ahora el médico me ha dicho, es que usted ahora come carne cuando quiere, tiene huevos cuando quiere. Se puede comer proteínas cada día si quiere, o las come. Entonces el vino, el alcohol del vino, que le daba la energía que no le daba la carne y los huevos que podía comer, que no podía comer antes, hace que ya no necesite el vino. Y eso le castigue el hígado. Yo le dije a los adolescentes, vosotros no necesitáis cocaína para vivir, porque no vais a trabajar al campo a 4.000 metros de altura. No necesitáis beberos 2 litros de vino cada día. ¿Pero qué pasa? Tenían 14 años, iba a tercero y cuarto de eso, 14, 15 años, y había alguno que me decía que ya había probado todo tipo de drogas, alguno que me decía que era alcohólico, con 14 años. Y yo les dije, ¿eso por qué os pasa? Porque el consumo de drogas, vosotros podéis, un día al mes, yo por ejemplo celebro la luna llena, el día de luna llena consumo un poco de hierba, de marihuana, poquito, porque ahora con 45 años, con que me fumé 3 caladas ya, tengo bastante. Pero vosotros, ¿qué pasa? Tenéis 14 años. Vuestra mente, para empezar, no está lo suficientemente desarrollada para que entren estas sustancias en vuestra mente. No tenéis ninguna conciencia de cuál es el efecto que provoca en vuestra mente ni el alcohol, ni la cocaína, ni la marihuana, ni todas las drogas sintéticas que hay hoy en día, que son, bueno, causan unos desajustes cerebrales y físicos impresionantes, y si empiezan a consumirlos de muy temprana edad. Y después, ¿qué pasa? Tenéis pareja, lo dejáis con la pareja, o tenéis el bajón, os quedáis un poco deprimidos. La cervecita o el porrito que os tomabais el fin de semana, para olvidar o para animaros, empezáis a tomarla cada 2 o 3 días. Y al cabo de unas semanas empieza a ser cada día. ¿Qué pasa? Con 15 años necesitáis fumar hierba cada día, o bebéis cerveza cada día.
Déjame te hacer una pregunta. ¿Por qué los buenos músicos de rock, blues y tal, no todos, muchos caen en las drogas, el alcohol? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, porque es lo que te decía antes. Las drogas provocan, abren tus sentidos. Las drogas provocan un despertar espiritual. Y la música es algo que, o sea, tú oyes la primera nota de una canción y ya o te puede animar, o te puede calmar, o te puede provocar una tristeza, una melodía, o te puede provocar mil emociones o sensaciones.
Hacemos lo intermedio y hablamos de cocaína con Eric Clapton.
Vale, gracias.
Antón, te felicito porque hablas muy bien y tú puedes ser un ejemplo para las personas que caen en las drogas de alcohol para que no hagan esto, porque nos das muy buenos consejos y esto nos escucharán en todo el país, en Sudamérica y Estados Unidos, aunque no te lo creas, por la magia de Internet. Yo me gustaría que me dijeras el título del próximo libro que, gracias a las editoriales que te voy a dar, ¿Vas a publicar en castellano, en catalán? ¿Cómo
sí,
se llama?
Mira, el título es en inglés. El título es When the Light Went Into the Dark.
Y podría hacer con dos idiomas porque lo que
traducido, te lo traduciré a castellano y a mi lengua nativa, que es el catalán, primero el castellano, y es cuando la luz se convirtió en oscuridad.
Puedes hacer dos títulos, en castellano y en inglés.
Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que me lo he tatuado.
Mira qué bien. Sí, sí, luego podemos hacer una foto del tatuaje porque, para que te lo vean.
Porque esto sí, esto viene, es que está todo relacionado. La música que estamos escuchando, en uno de estos libros que he leído sobre gente que habla sobre la realidad de las drogas, en el, como te he dicho antes, hay dos bloques. La versión del psiquiatra en el mundo occidental y la versión, entre comillas, del chamán del mundo indígena en todo el mundo, que es el que conservaba, porque a día de hoy, ya por las noticias que me llevan después de muchos años de no viajar, a día de hoy el mundo indígena ya prácticamente está extinguido, o sea, prácticamente ya no. Cuando yo viajaba hace 15 años todavía había una parte de la sociedad indígena que conservaba los valores, pero esos abuelos han ido muriendo y los jóvenes ya tienen todos móvil, ¿no? Pero hay gente que escribe libros contando la verdad. Por ejemplo, hace unos años fui a tomar el café a la cafetería y siempre intento leer el periódico, lo que más me interesa. Pero qué vi en la portada de Diario de Tarragona. Ponía, el consumo de marihuana provoca esquizofrenia.
Por cierto, sí. Una cosa te quería comentar. Porque tú hablas muy bien, pero claro, el tiempo apremia. ¿Estuviste en San Francisco, donde quedan todavía hippies?
Bueno, yo estuve en San Francisco, pero más que hippies hoy en día es la capital gay.
Bueno, aparte de gays, hay muchos hippies todavía.
No, no.
¿O dónde es ahora el paraíso de los hippies? ¿En qué
lugar? Bueno, te contaré. El paraíso de los hippies, por ejemplo, aquí mismo, al lado de Valls, hay uno.
¿Qué dices ahora?
Sí, en Querol.
¿Cómo se llama esto?
Querol.
En un pueblo que se llama Querol.
Después de la Pondermantera.
Ah, muy bien. Mira,
no paraíso sabía. De los hippies. Ahora, si me oyen los que viven en Querol, me van a decir, este tío de qué va, ¿no?
¿Se van a enfadar?
No sé, a lo mejor. Pero, por decir algo, de lo que fue la movida hippie en esa época, hace 50 años...
Pero de todo el mundo, sí. ¿Dónde hay más hippies en
Querol? Te contaré brevemente. A mitad de camino de Boston a Seattle en autobús, hace, pues en el año 2000, a mitad de camino encontré a unas chicas que iban a un festival que se llamará The Rainbow Family of Living Light.
No tiene que ver nada con Boston, ¿no?
La familia del arco iris de la luz viviente.
Muy bien.
Y este festival que había en la montaña, donde cambié el billete de autobús y me fui con ellas, porque quería ver cosas, pues se originó en el 72, en la época de los hippies, que cuando empezó a derivar la cosa más al rock duro, pues decidieron reunirse en la montaña, sin tanta parafernalia de famosos ni de fantásticos músicos de rock and roll, y reunirse con la intención de que no hubiese ningún tipo de tecnología. O sea, reunirse para la luna llena en julio o en agosto, que se reúnen desde entonces, desde hace 50 años en todo el mundo, cualquiera lo puede encontrar en internet, poniendo The Rainbow Family of Living Light, les saldrán los encuentros que hay por todo el mundo. Desde hace 50 años la gente se reúne en las montañas.
Es que hablas también, pero claro, tengo más preguntas.
Sí, es que ahora no sé qué me habías preguntado, ahora no sé por qué te hablaba de esto, ¿qué me habías preguntado?
No, ya tengo otra pregunta, es
ya
igual.
Ya tienes otra.
En Ibiza, y aparte también...
Ah, me has preguntado por los hippies en San Francisco.
Sí, ¿dónde hay más hippies en el mundo? En San Francisco, creo que aparte de gays hay muchos hippies todavía.
Bueno, yo estuve solo 2 días y hippies en las montañas o en... En realidad, la zona de hippies, que yo tengo un amigo pianista de blues que vive allí, son los estados de Vermont y New Hampshire. Hay otros también.
Muy bien.
Pero por lo que yo sé, en aquella época mucha gente se retiró a esos dos estados donde a lo mejor era más permisiva la construcción en los bosques para poder vivir en la naturaleza.
En nuestro país hay en Ibiza hay hippies, y decían las malas lenguas que había los hippies reales que no tenían un duro o un euro, y los hijos de papá con la tarjeta en el bolsillo que iban a hacer de hippies.
Sí, claro, eso es una realidad, claro. Claro.
Bueno, entonces, bueno, yo quiero preguntarte antes de poner el próximo tema musical.
Yo en principio era hippie por el amor y la paz.
No, porque eras.
Porque yo era un chico que.
Tenías fe a lo que hacías, efectivamente.
Sí, yo era un chico que le gustaba, le encantaba esa música y le gustaba la alegría y la paz y el amor y el rock and roll.
Yo sé que has compuesto muchas canciones que, por cierto, no has sabido venderlas o ofrecerlas o darlas a conocer, quizás por falta de promoción. ¿Cuántas canciones has compuesto? Canciones.
Bueno, componer.
Aproximadamente.
Componer, la verdad es que he compuesto unas 200.
¿200?
Lo que pasa es que cada 10 años, bueno, tengo una crisis y la penúltima crisis, he tenido tres, en la penúltima crisis que tuve de artista, que yo lo digo así, un poco por hacer coña también, broma, pues las quemé todas.
Ostras, ¿y esto por lo dices?
O sea, no las tenía grabadas en estudio, las cogí en un papel y las quemé todas.
¿Pero esto lo podías vender a otros músicos y sacar provecho y derecho de autor?
Sí, pero entonces lo que hice al cabo de 2 meses de reinventarme, al cabo de 2 meses me puse a trabajar duro para escribir...
Recuperarlas.
Recuperar todas las que mi mente se acordaba.
¿Y de qué estilo son? ¿De rock o de blues?
Bueno, tengo desde música medieval hasta música folk mediterránea, pop aflamencada, rumbita, blues, rock and roll.
O sea, eres polifacético.
Después también tengo como un poco de música instrumental.
Sí,
oye, toco las flautas también.
Me has dicho que ibas a cantar una canción en capela. Y
sí.
¿La puedes cantar ahora o
sí.
hacemos un intermedio musical, el primero de los músicos has traído, o ya lo hacemos ahora? Si quieres tomar agua primero, como quieras.
Sí, pero déjame introducirla.
Dime, a ver.
Vale.
Habla de ella.
Vale, te contaré.
¿Es una canción compuesta por ti?
Sí.
Muy bien.
Hace muchos años, creo que fue alrededor del 2003. Lo que pasa es que tiene una historia muy particular porque, como he dicho, este libro se llama De la luz a la oscuridad. Yo he estado en el psiquiátrico de Premata de Reus, en el hospital psiquiátrico Premata de Reus, debido a unas alucinaciones que, según los psiquiatras, me provocaban las drogas. Yo, con 25 años, me enamoro de la hija de un artista famoso, que no hace falta decir el nombre porque en paz descanse. Los dos, por desgracia.
Lástima.
Su padre murió hace unos años y ella también año siguiente. Los
¿Pero
dos.
Que es un músico?
Bueno, sí, tampoco no pasa nada por decirlo. Fue a Tony Rona. No llegué a conocer personalmente, pero me enamoré de su hija.
Muy bien, sí.
Y por desgracia su hija también murió al cabo de un año. De cáncer.
Por cierto, lo vi actuar antes de morir en Tarragona.
¿Sí?
Con su guitarra solo, sin grupo.
Sí.
Y yo lo había visto hace muchos años, que estuvo actuando en un pueblo que se llama La Selva, y con su grupo y con su mujer, que decían que era sordomuda y hacía de gogo girl.
Pero eso no hace unos años.
Y no era
De eso no hace unos años, de eso de muchísimos.
Hombre, claro, yo tengo cierta edad.
Es que de eso tiene que hacer más de 20 años.
Oye, una cosa, había un dúo que
porque su madre y su padre se separaron ya hace muchos años.
Él era holandés, ¿no?
Sí, de origen holandés.
Decían, ¿no era el dúo de la Yenka?
No lo sé.
Había dos holandeses, que uno de ellos, los de la Yenka, murió en un accidente en un cruce de Salón.
No sé, yo solo conocí a su hija.
Te lo digo porque yo lo sé, ya tengo cierta edad.
Yo solo conocí a su hija, la cuestión es que me enamoré perdidamente de ella.
Como has hablado mucho...
Y empecé, no, es que te quiero cantar la canción y solo en brevemente...
Pero es que me sabe mal que tengas la garganta a punto, yo si quieres pongo un poco de música, bebes agua...
Brevemente te cuento. A raíz del enamoramiento que tuve con su hija, que era la persona más maravillosa y más hermosa que he conocido en la vida, tenía un carácter demasiado...
¿Estuviste mucho tiempo juntos?
No llegamos a estar juntos, tenía demasiado carácter para mí. Total, yo al cabo de un tiempo empecé a visualizar una áurea blanca en mi cuerpo. En mi espíritu...
Para los que no entienden esto, ¿qué es una áurea blanca?
Una áurea, digamos, que... ¿Sabes el Danacol? Que sale el anuncio de Danacol y cuando el chico, el hombre se toma el Danacol, le sale una luz blanca alrededor del cuerpo.
Te entiendo perfectamente.
Pues eso. Yo veía eso. Hoy lo ves en un anuncio de Danacol y no pasa nada.
Muy bien.
Total, que al cabo de un tiempo, yo vivía en Barcelona en mi refugio, estudio en una peluquería del Raval. Tenía un día que estaba muy apagado, no tenía energías para nada, y llamé a mi amigo Moisés, el bajista de la banda que intentaba hacer en Sabadell, y le dije, tío, sácame de aquí porque yo no sé qué me pasa, que me muero. Me está dando algo aquí metido en la ciudad. Y me sacó de la ciudad con el coche y nos fuimos a la Mola de Sabadell. La Mola es un lugar donde se va a escalar. Y tal y como llegué a la montaña, tal como empecé a salir de la ciudad y visualizar el bosque, empecé a inhalar y a llenar los pulmones de aire fresco. Y tal y como llegamos a pie de montaña, salí del bosque disparado hacia dentro del bosque mientras mi amigo me llamaba y me decía, ¿pero dónde vas? Digo, no lo sé, solo sé que me llama la tierra. Y entonces con la canción que escribí al volver a casa sobre lo que pasó ese día y la melodía que me cantó ese espíritu blanco, porque eso no lo he dicho, pero un día los artistas tenemos esas cosas, oímos melodías en la cabeza y no sabemos de dónde vienen.
Por cierto, una pregunta rápida, cuando compones una canción, ¿dices voy a componerla o te viene la inspiración así en un momento menos pensado?
No, yo cojo la guitarra y si sale, sale, pero yo no puedo pensar las canciones.
Bueno, ¿cantas la canción ya?
Sí.
Adelante. ¿El título es de la canción?
El título es El camí de la libertad.
Camino de la libertad.
El camino de la libertad. Es cortita y es una tonada medieval.
Muy bien, adelante. A capella, Anton.
Has pujat a la muntanya tot seguint un camí, corrent com l'animal que no sap cap on fugir. T'has endinsat a dins del bosc amb el verd dels teus ulls. Has vist un pi tan sols, t'ha dit tu no ets només el que tu esculls. Bum, 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 bum. I has vist un cel fosc i gris, però el sol t'ha lluernat. Sencers i t'ha cridat, no fugis, que mai no és tard per trobar el camí. Per trobar el camí de la llibertat. Gracias. Esta es una canción que habla del camino de la libertad, pero no nos confundamos, no hablo de la libertad del país, de la nación catalana, sino de la libertad a título personal de cada hombre y mujer de este mundo en la naturaleza.
Si algún músico nos escucha y le gusta comprar canciones, el otro día tuve aquí una escritora que compró una canción a un grupo y la ponemos cuando ella presenta el libro. ¿Te gustaría venderla, estas canciones, a músicos?
Es que ya te digo, no los tengo editados.
No, pero ¿guardas la partitura? ¿Guardas...?
Bueno, lo tengo grabado en un lápiz, pero no tengo como los medios para...
Bueno, pero podrías hacerlo tranquilamente, ¿no?
Sin ningún... Sí, bueno, más que nada porque solo es guitarra y voz.
Sí, sí.
Y entonces si no hay músicos de acompañamiento, pues a veces...
Ponemos un intermedio musical con la música que tú nos vas a presentar.
Sí, esta canción se llama Epitaph. Epitaph del grupo King Crimson, del cual ya hemos escuchado El hombre esquizofrénico del siglo XXI, lo cual ellos ya predecían. Y esta canción habla de la confusión en la que vivimos hoy en día, de lo cual ellos ya hablaban hace 50 años en una sociedad americana.
Prophets wrote, it's cracking. at the seams upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel wreath?
Una preciosa canción. Yo me gusta mucho la música, me paso muchas horas en YouTube para bajar música para mis grupos, pero esta canción no la conocía. Este grupo me sonaba, pero no la conocía. O sea, siempre cada día se descubren cosas nuevas, efectivamente. Yo te quería hacer una pregunta sobre el mayo francés, si tú recuerdas algo de la revolución estudiantil.
Yo, sinceramente, el mayo francés solo sé que fue una revuelta estudiantil, pero conozco mucho la historia de la revolución verde en Estados Unidos con el hipismo, con la movida hippie, que a día de hoy es la movida alternativa que promueven grupos políticos como la CUP, aunque ellos pues obviamente nunca han dicho yo soy hippie, ¿no? Hippie no soy, pero todo viene desde entonces, ¿no? A menos a mi modo de entender.
¿Tú qué proyectos tienes ahora en este momento? ¿Quieres viajar más? ¿Te gustaría viajar más? ¿O de momento por este accidente que tuviste tienes problemas de salud para viajar?
Sí, yo por desgracia, después de tantos años de vivir, mal vivir, viajando por el mundo, pues tengo varios problemas de salud que no me permiten viajar.
¿Por el accidente de coche que tuviste?
Sí, claro, llevo 20 piezas de titanio en el cuello, tengo...
¿Y esto que fue un accidente de coche?
Sí, sí.
¿Y esto te duele, como es lógico, no?
¿Perdón?
¿Te duele?
¿Que si duele? Sí, yo me río del dolor, pero sí duele, pero mucho.
Entonces, para calmar este dolor, ¿qué puedes hacer? Por
bueno, gracias.
No son buenos.
Gracias, gracias a las casualidades de la vida, conocí a una gran persona, a una gran amiga, que fue mi instructora de Tai Chi, Qigong en Mont Blanc, después de pasar un año en el Hospital Santa Tecla haciendo rehabilitación porque me rompí el cuello.
Sí, 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 sí.
Y estuve un año haciendo rehabilitación. Entonces volví a la empresa de discapacitados, a Prodisca de Montblanc, donde ya había estado unos años por el tema de haber pasado por el psiquiátrico. Y entonces volví pues como voluntario para seguir, porque tenía ganas de hacer algo, ¿no? O sea, yo me rompí el cuello, pero muevo las piernas, muevo los dos brazos y puedo hacer una vida normal, ¿no? No puedo ir a correr, no puedo saltar.
¿Pero ahora practicas Tai Chi con frecuencia?
Sí, sí, cada semana.
¿Y lo aconsejas a gente joven y gente mayor, de todas edades?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo lo aconsejo, pero estas cosas hay que encontrarse con la necesidad de tener que hacerlas.
Y hacerlo a gusto, como todo.
Hay que encontrarse con la necesidad de hacer este tipo de cosas porque son cosas que... Por ejemplo, yo hasta que no llevaba prácticamente un año practicando, no lo disfruté. Y te sientes sin tapujos, como un idiota cuando haces Tai Chi al principio. Te dicen, no, es que tienes que subir la mano por aquí, coger una bola y bajar la cola del cisne. Y dices, ¿por qué me está contando esta mujer, no? ¿De qué me está hablando? Yo venía aquí a relajarme.
Pero los orientales, esto es una...
Yo venía aquí a relajarme.
Una práctica normal, ¿no?
Lo que pasa es que cuando llevas unos meses... Gracias a la relación de cariño que había con la maestra, pues yo seguí yendo a las clases y al cabo de unos meses pues conseguí disfrutarlo.
¿Tú le aconsejarías el Tai Chi a personas que tienen, por ejemplo, fibromialgia, problemas de espalda como tú? Es una cosa interesante.
Cualquier edad es buena. Mira, mi madre ahora con 77 años va a empezar en septiembre a practicar Tai Chi. Y mi maestra, bueno, hace muchos años que dejé de ir a sus clases por motivos varios, y está dando clases a señoras jubiladas. Me dijo que tenía una señora de 86 años en el casal de abuelos, señoras de 70, 80 años.
Antes de seguir hablando, quiero poner un tema que lo he escogido yo, que ponían la música las emisoras americanas en la guerra de Vietnam. Es un tema de Creedence Clearwater Revival, se llama Fortuna Son. A ver si te gusta y la recuerdas. Bueno, yo me gustaría que nos contaras alguna anécdota de tus viajes que has hecho. Siempre hay cosas curiosas que contar de la forma breve y luego puedes decir lo que quieras, pero alguna anécdota tendrás. No, ya sé que no te he preparado el guión ni te he dicho nada, pero sé que vas a improvisar.
Anécdotas, pues, con 7 o 8 años de dar vueltas por el mundo, cambiando de país cada 4, 5 o 6 meses, pues hay muchas, ¿no? Ahora mismo, mira, te contaré una anécdota, una de las poquísimas cosas malas que me han pasado viajando por el mundo haciendo autostop, porque yo todos los viajes que hice por Europa los hice con autostop y en Estados Unidos también. Y en Estados Unidos, después de estar en un festival, pues conocí a una chica, estuve con ella, y esa chica pues tenía sus cosas que hacer y yo tenía que seguir mi viaje y me puse en la carretera a hacer autostop. Y entonces me paró un hombre con un coche muy viejo, que escuchaba una música así que no había escuchado nunca en la vida y me pareció un poco friki. Pero bueno, digo, yo tengo que llegar a...
¿Qué tipo de música?
No sé, no me acuerdo, pero sé que era un poco como garaje psicodélico, pero muy especial.
Sí, sí. O
sea, y el personaje era muy especial, el coche era muy especial y la música también. Pues me llevó a su casa. Y cuando llegué a su casa, normalmente cuando alguien me paraba haciendo autostop, yo que era una persona, yo era y soy una persona que soy amable, agradable y... Y claro, cuando vas por el mundo, si tú no confías con los otros, ¿cómo te van a ayudar, no? Total, que llegué a su casa y en vez de cenar algo y dejarme dormir en algún lugar, aunque fuera en el sofá, como pues, hacía todo el mundo que me recogía haciendo autostop, pues no sé si él comió, pero a mí no me dio nada de comer, lo cual tuve que aceptar. Pero además me hizo dormir en la puerta... Fuera, en la calle, en la puerta de su casa, fuera en la calle.
¿Qué época era? ¿Hacía frío?
Frío no hacía, porque si no me hubiese ido.
Esto
¿no?
sí que es una anécdota curiosa.
Pero
la
anécdota del tema es que al día siguiente cogí el coche y me dijo, te voy a llevar a otro sitio para que sigas tu camino. Uh-huh. ¿Ya que no sabes qué hizo?
No sé.
Me dejó en mitad del desierto de Nevada.
Vaya, tío, esto es masoquista este.
Me dijo en mitad del desierto, paró el coche en mitad del desierto y me dijo, ya te puedes bajar.
Nevada es la zona de Las Vegas, ¿no?
Sí, no estoy seguro si era Nevada. Bueno, era un desierto, sí. más arriba de Las Vegas, en dirección a San Francisco. Yo venía desde Colorado.
Sí, sí.
Colorado es parte de desierto, parte de montaña. Y bueno, y la anécdota sigue, bueno, la anécdota seguiría durante muchas horas. Pero la cuestión es que cuando me dejó en el desierto, al rato... Me paró un hombre con furgoneta y me dijo, yo voy al siguiente pueblo. Y dije, bueno, con tal de salir de aquí, ¿no?
¿Te cogían fácilmente en auto?
Sí, depende del día.
Sí, vale.
La cuestión es que este hombre me llevó, me dijo, voy al siguiente pueblo. Y dije, pues vamos, porque al menos saldré del desierto. Y me llevó, condució 3 horas, me llevó hasta San Francisco, me invitó a comer. Y cuando llegué a San Francisco todavía me dio unos dólares por...
Hay gente para todo.
Sí.
Mira, yo hablaría contigo...
Sí, es que podríamos
horas
hablar...
porque podríamos... me lo estoy pasando de maravilla. Me quedan 2 minutos y medio, puedes decir todo lo que quieras.
Vale, mira, resumiendo, yo he venido con la ilusión de poder hablar del tema de las drogas, las enfermedades mentales, porque es algo que sufre mucha gente. Yo he sufrido mucho por este tema. Y la cuestión es que... intentad las personas que padecéis este tipo de trauma en vuestras vidas debido a ingresos en el psiquiátrico, la medicación y etcétera, a leer libros que cuentan la verdad, sobre todo escuchar a gente que dice la verdad, si no nunca saldréis de vuestra confusión. Y si alguien cree que yo puedo ayudarle, porque lo que hemos dicho aquí ha sido, he intentado contarlo brevemente, pero es muchos factores que influyen en las varias diagnósticos que dan hoy en día los psiquiatras occidentales, se pongan en contacto conmigo a través de mi dirección de email, la cual es Anton Duc con H final torne @gmail.com.
¿Tienes correo? O sea, ¿estás en Facebook también? Ya sé que lo utilizas poco, pero
sí,
si te
Facebook,
piden amistad, ¿aceptas?
Es que no me pongo en el Facebook porque al final pues hace año y medio que no me conecto. Pero si alguien me busca, me encontrará. Porque si lo abres, si me buscas...
Repite la dirección de correo electrónico que has dicho, repite.
Sí, Anton, A, antonduchtorne@gmail.com gmail.com antonduchtorne@gmail.com. Yo estoy dispuesto a intentar ayudar a quien sea.
Y a dar conferencias a quien te las pida.
Sí, 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 sí. Además es algo que me gustaría mucho hacer e intentado seguir.
O sea, estamos abiertos, primero, a él está abierto a dar conferencias sobre el tema de las drogas, está abierto a hablar en otras emisoras de este tema y otros temas.
Sí, sí, sí.
Y hacer entrevistas gratuitas.
Pero lo que he contado aquí, o sea, hay muchos factores que confluyen para que cada persona como individuo que somos derive en una enfermedad mental, y las circunstancias, las culturas, muchísimas cosas de las que hay que hablar todavía.
Yo, Anton, te invito a que vengas aquí cuando tengas el libro editado y cuando tengas el disco editado, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí, Anton. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Adiós.
Experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.